Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Cracosia Podcast. Podcast otra vez sin la presencia de Citric. Les avisaremos, vimos que muchos estuvieron posteando en las redes. Bueno, ¿cuándo vuelve Citric? ¿Cuándo vuelve Citric? ¿Qué sé yo? Sabemos que su presencia es muy, muy, muy importante. Pero anda con una garganta muy jodida. Entonces avisaremos cuando está en las redes. Así está pronto con nosotros. Lo extrañamos al querido Citric. Pero bueno, anda ahí mal de la garganta. Tenemos ahí a Luquita Rodríguez. Luquita, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo, muchachos?
Todo bien.
Acá, en casa. Tranquilo, recién bañado. Sí. Horario vespertino para lo que es Cracosia. Sí. Tocó hoy, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tocó a la luz del día. Uh-huh. Y a mi lado virtual, pero no por eso menos lado, tengo al señor Manuel Mahmud.
¿Cómo les va, muchachos? A mí Citric me dijo que si Sinner gana Roland Garros, se le recupera la garganta.
Sería eso increíble. Aparte,
eso
decía ahí.
Me dijo a mí.
Citric, representante oficial de Sinner, del jugador, del tenista del pecado en este país.
Sí. Tal cual. De él y de Musetti.
Sí.
Acá, en Cracosia.
Que no es Andy.
No, no. Acá en que no es el que aparece en Giro de Ases. Acá en Cracosia, o sea, la primicia, si en algún momento Sinner o Musetti ganan un gran slam, es de Crítico y Cítrico, no se olviden.
No sé por qué Citric está...
No es de Dani Miche, no es de Batata Clerc.
No es de Salatino. Salatino, quien alguna vez salió al cruce en Twitter porque los runners me estaban pegando.
Ah, mira.
¿A vos te están pegando?
Porque una vez hice un chiste sobre los runners sin tener la noción de que había tantos runners en el mundo. Y Salatino dijo algo así como: va, un poco coincido con vos, pibe, dijo Salata. Claro.
Ay, Dios. Le mandamos un saludo, bueno, obviamente.
Un saludo, sí.
A él y claro, y a Luis Machín. Pero antes de empezar a hablar de Town, la peliculaza de este episodio, vamos como siempre a responder las preguntas que nos hace la gente en Instagram. Tobías De Vita, por ejemplo, nos pregunta: ¿a quién pondrían a dirigir una película protagonizada por el mítico perraco asesino Pingo, nuestro perraco? ¿A quién pondrías a dirigir a una película de Pingo, Lucas?
Yo tengo firmemente mi decisión porque yo ya... Ya escuché el señor Mariano Ginás en una de sus clases, que me copa mucho escuchar a Ginás dando clase. Contó cómo tuvo que dirigir al perro de la historia de espías, que en un momento asesinan a un perro, y lo cuenta de manera muy elocuente y graciosa de cómo tuvieron que dirigirlo, así que yo lo pondría a Ginás a cargo de Pingo.
Uh-huh. ¿Manu?
Bueno, yo, en el caso del amigo Pingo, ya hemos dicho que Pingo es un perro hoxiano. Un perro que mira la película de Howard Hawks. Así que va a revivir Howard Hawks para hacer una película que se llame... Bueno, va a sonar un poco película porno, ¿no? Pero Pingo Bravo en vez de Río Bravo.
¡Qué buenísimo! Pingo con un...
Claro.
En un claro. Cinturón de...
Y va a estar en... Bueno, y va a tratarnos sobre Pingo y Negraco, su fiel compañero, su Cliff Booth, de su Rick Dalton. Van a estar en su casa defendiendo su casa, justamente, de unos perracos que vienen ahí del barrio a querer molestarlos.
Yo le pondría Asalto al Canino 13.
Asalto, muy bueno. Es muy bueno. Bueno, ¿vos, Juanma?
Yo... No, ay, no sé, pasa que la tuya es muy buena. Yo tenía pensado decir algo malísimo, tipo Richard Gere, ¿entendés? Como actor, director de películas de perros, básicamente. Que en un momento Richard Gere se volvió como un actor fetiche de películas de perros. O si no, esos directores ultra falopa que hacen películas de perros que juegan al fútbol, que juegan al vóley. Como me gustaría ver a Pingo en esa faceta. En esa faceta deportiva.
Ah, tipo Air Bud. Air Bud, ¿no?
Claro, claro. Me gustaría ver tipo una de esas, tipo Air Bud meets Dodgeball, pero de Pingo, ¿no? dirigida por Ben Stiller. Ben Stiller, ahí está. Una película de quemados dirigida por Ben Stiller, con Pingo como protagonista. Pero igual el highlight de esta pregunta se lo lleva claramente el western canino, Asalto al Perraco 13.
Sí.
Qué buena respuesta.
Asalto a la Cucha 13.
Bueno, vamos con la segunda pregunta. Jorge Pin Berson nos pregunta sobre First Reformed y por qué no se hacen más películas así. Imaginamos que se refiere a películas. Manu, vos tenías como una hipótesis sobre esta pregunta, ¿no?
Sí, yo creo que se refiere más a películas de presupuesto medio, ¿no? Yo la verdad que ahora no sé cuál es el presupuesto de First Reformed, pero está claro que es un tipo de película que es un poco más cara que The Florida Project, que sale dos mangos, o Moonlight, sí, o Tangerine también de John Baker.
Sí. Capaz se refiere a películas de curas, no sé.
No, bueno, sí, capaz se refiere a películas de curas y tiene ganas de películas de curas.
Claro, qué sé yo.
Pero vamos a tomar el como presupuesto medio y sí, como dice Cidric, también puede ser al tono de la película. Igual, muchas veces las películas de presupuesto medio también están en esa zona como de ambigüedad, me parece. Así que bueno, es una pregunta un poco difícil quizás de interpretar. Yo la interpreté de esa manera, ¿no? De, bueno, presupuesto medio y eso. ¿Cuál es la posibilidad de ver películas así? Muy pocas. O sea, sí. La verdad... Bueno, perdón. En este año puede ser que un poco más. Porque como se están retrasando absolutamente todos los estrenos de las megaproducciones, o sea, no queda nada, diré, no, nada. Creo que la única que queda es Wonder Woman, me parece, que la van a retrasar, seguro.
Sí.
Lucas, no sé si ayer vio que retrasaron Dune y salió un tweet que dice que este año no va a haber películas de Timothy Chalamet.
Lo vi, te di like, retweet y casi lo cito poniendo algo y me contuve los dedos, porque ya estaba, porque era tarde y me quise
no ahorrar un problema,
pero ahora que ya va hora y pico y mucha gente no llegó hasta este punto del podcast,
esto va al principio, lo grita, hijo de puta.
Va al principio.
Dale,
se grita como un gol, como lo dijo Manu, por favor.
Bueno, eso significa que este año puede ser que salgan más películas por ese estilo, ¿no? De presupuesto medio. Pero la realidad es que en un año normal o se financian películas con nada de guita, como Moonlight o como, bueno, esa Florida Project, o se financian películas como, bueno, Avengers, Tomb Raider, ¿qué más puede ser? Ford vs Ferrari, por ejemplo.
Sí.
Se financian ese tipo de películas, o las que apuntan más a los premios, y las de presupuesto medio quedan como en un limbo que, bueno, se mueren ahí, me parece.
Sí, sí, incluso, una de las películas de la que vamos a hablar después, que es Argo, ganadora del Oscar, probablemente junto con Parasite, las películas más justas en ganar ese premio.
Y Birdman.
tampoco es que, viste, reventaron la taquilla y incluso tiene varias críticas en contra, varias críticas a favor, que es un poco lo que vamos a estar hablando después. No es una película totalmente que explote en la taquilla, entonces ni siquiera zafan esas películas. Pero bueno, la cuestión del presupuesto medio ya la hemos desarrollado bastante, no solamente en cuanto a la cuestión industrial y financiera, sino también en cuanto al contenido. Ya no sé cuánta gente le interesa ver películas de género o películas de presupuesto medio, ¿no? Entonces es un problema por todos lados. Incluso vos, esto, Manu, que decías, bueno, este año salieron un poco más. Y bueno, pero es una cuestión circunstancial, ¿no? No, claramente no hay una dirección o una mirada, una intención de llevar a cabo películas de ese presupuesto, ¿no? Es una cuestión puramente coyuntural, de que este año o este mes salgan más películas de tal o cual director o de tal o cual productora que apuesta a películas de presupuesto medio.
Claro.
Vamos con la última.
Dale.
La última pregunta, que es una preguntaza para mí. La pregunta Profesarco. ¿Puede ser? Sí, Profesarco. ¿qué director le gustaría que filme sus funerales? Yo la interpreté como que dirija sus propios funerales o los nuestros.
No, los nuestros.
¿Los nuestros? Porque las de sus propios funerales es buena también.
Sí, pero yo pensé en los nuestros. O sea, yo tengo una para los nuestros.
Vamos a hacerla más egocéntrica.
Sí, claro. Yo, Luca, decí vos porque yo no te la quiero robar.
Y me encantaría que... pasa que siempre, no quiero recaer siempre sobre lo mismo, pero voy a decir dos. Bueno. Me encantaría que el señor Woody Allen
no.
filme mi funeral.
Lo iba a decir yo.
Y después voy a decir algo para dejar contento. Me estaba imaginando. No, mirá qué feo. No, horrible lo que iba a decir. Pero un funeral donde deje contenta a mi familia. Sí. Que no tiene el cine como regla o como norma. Y que venga Juanjo, el Pela Campa, y los filme y los deje contentos. Sí. ¿Qué sé yo? Sí. Seguramente les va a dejar contentos. Le va a tirar una pizca de azucarado. Sí. Va a tirar algún diálogo medio argentino. Sí. Alguna cosita. Y mi abuela va a decir, mirá qué hermoso representado está. Tal funeral. Sí. Pero si es para mí, para que lo vea, Dios quiera, en el cielo, que la filme Woody, claro.
Claro, sí.
Manu. Yo, me sorprende que Lucas no haya dicho eso. Yo voy a ir con James Mangold, que viendo cómo filmó el funeral de...
¡Claro! De Logan. ¡No!
De Logan.
¡Boludo! Iba a decir eso y me olvidé cuando hablaron. Sí.
Tengo ganas de que mi familia se mire cuando me muera y se armen con... Darme quilombo con las miradas, sí. ¿No? Como sí. Se murió este y qué hacemos ahora.
Sí, hermoso.
Tal cual. Así que claramente lo elijo al amigo Mangold. Si no, estaba pensando también en Scorsese, por un poco lo que pasa en The Irishman, ¿no? Ese funeral terrible. Pero... yo quiero que mi funeral esté bien filmado, viejo.
Sí, tal cual. Igual con lo que yo voy a elegir y con lo que eligieron ustedes, la verdad. Hablamos como si nosotros valiéramos un montón, ¿no? Como si fuéramos los tipazos. ¿Qué sé yo? No, a mí me encantaría que la filme Ewood. Mi funeral.
Bueno.
Tipo de la mula, ¿entendés? Como imagínate a Clint Eastwood.
Que esa sea su última película, si querés ser más egocéntrico.
Claro. Que la última película de la mula gire todo en torno a mi funeral.
Claro.
La última película de Clint.
Juanma's Funeral, aparece
claro,
en IMDb, sí, 2025.
Sí. No, que sea como Richard Jewell, pero como con mi nombre nada más, ¿no? Que sea solamente así, muerto por una causa justa, ¿no? No sé qué se
supone. Claro.
Pedí algo en uno de esos de servicios de delivery que no me trajeron una hamburguesa. Y no sé, algo así, qué sé yo, alguna injusticia, algo así medio cotidiano. Y que me entierre Clint, ¿no? Que esté toda la película preparando las flores... Y matándose con tipos que no quieren enterrarme, como todas cosas así, ¿no? Como si yo fuese...
No es un podcast este de actualidad, pero para cerrar supongo que vamos todos a coincidir. Qué noticiaca la de Cry Macho, de Clint, ¿eh? Es una cosa que...
Sí.
Es exactamente la inversa de que Timothy Chalamet no va a tener películas este año.
No. Pero
protagonizada por él también,
Lo que pasa a mí lo que pasa con Clint es que a mí siempre me pasa que cada vez que anuncia el estreno de una nueva película digo, no, a este tipo no va a hacer esto y va y lo hace.
Claro.
Y entonces es como, bueno, por favor, que se tome el elixir de la vida,
Clint. Es el meme, ¿no? De lo hizo.
Sí, lo hizo, ¿no? Otra vez. Entonces es nuestro
como... Es como lo que siempre le marcan a Mirtha Legrand, pero claro. Bien.
Sí.
Otro año más, vuelve la vieja.
Sí. Claro.
Es para que, sí, para que Clint Eastwood vaya un día a lo de Mirtha Legrand y dice, a vos te vanaglorean
claro.
Por sentarte acá a morfar, vieja. Yo me voy a filmar, chau, buenas noches.
Claro. No, aparte muchos lo bardean por viejo, ¿no? Y anda vos a filmar una película a los 99.000 años. Además una película que se llama ¿cómo es?
Cry Macho. Es tremendo.
Es como si te dijeran, no te dan los huevos, Clint, y va y lo hace.
Sí, total.
Bueno, así que, a la película.
Vamos a ver la peli. Vamos a hablar de la peli, perdón. Bueno, vamos a hablar de hoy de The Town, película de 2010, película de Ben Affleck. Actor, luego director de cine, que levanta grieta, ¿no? Como dicen en el barrio. Porque bueno, con las dos cosas yo creo. Igual me parece que más como actor que como director. Como director medio que hay una...
creo que es más como actor, me parece.
Sí.
O sea, en realidad la película La Grieta es Argo. No sé si tanto las otras, porque no las vio nadie. O sea, en serio. O sea, las vio muy, muy de nicho, me parece. Incluso The Town o Gone Baby Gone. Bueno, la última directamente, porque aparte fue como un fracaso económico, no la vio nadie.
Sí. Bueno, sus películas medio que tienen eso, que combinan, digamos, el factor... que ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Pero... combinan un poco el factor de él como actor, que no es muy venerado, pero tiene reconocimiento, eso es como indudable, y a la vez sus películas son como lo suficientemente buenas como para ser vistas, y además tienen como siempre tienen como como elencos bastante reconocidos, digo, en ¿cómo se llama? En Gone Baby Gone está Casey Affleck, en las tres restantes está él como actor, que ya eso se supondría que es un plus para la taquilla. Pero además, bueno, en esta película de la que vamos a hablar está Jeremy Renner, está John Hamm, no sé si me estoy olvidando de alguien así como bien taquillero o bien conocido, pero...
Ya que esté él de un lado y John Hamm como medio antagonista, es muy taquillero.
Sí. Bueno, es algo que lógicamente, más allá de lo emparentado por el género, que te hace acordar directamente a Fuego contra Fuego, ¿no? Porque son dos actores como con mucha impronta física, entonces eso es como que remite automáticamente a una cuestión así. Además que en los dos lugares se habla mucho de la ciudad como personaje, en The Town de Boston, en Charlestown particularmente, y en Heat de Los Ángeles, ¿no? Son dos personajes muy importantes, pero digo, hay los elencos de todas sus películas no son elencos menores, no son películas chicas en ese sentido, y sin embargo no han tenido como si se quiere la repercusión o la toma de conciencia que representan la calidad de sus películas, ¿no, Manu?
Sí, no, vos sabés que aparte de Town lo que tiene, yo la verdad que no rara vez me pongo a ver el cast de una película antes de empezar, como dice Juanma en privado, yo odio a los actores. Y bueno, no, desconocida por completo. Y cuando veía la película me pasaba de relacionarla mucho a esas películas quizás de los 70, o también películas que ya no se hacen, como se suele decir, ya no se hacen así, porque es una película que, si bien están esos actores que son como, bueno, los de la taquilla, Ben Affleck, John Hamm y demás, también tiene como una gran colección de actores de reparto secundarios que son como, son digamos como caras que uno vio alguna vez, tipo el florista, que es este Pete Postlethwaite, o como se diga, no sé. Sí. Está en Jurassic Park, y no me acuerdo cuál otras más, pero es un actor conocido. También está Chris Cooper haciendo del papá de él, en la cárcel y eso. Entonces me parece que también un poco la película recupera esa esencia quizás de películas que tienen como mucho cast, pero no todos estrellas, sino más bien como una colección de rostros que uno reconoce. No recuerdo muy bien quién había dicho una vez en Twitter algo así como de que ya no existen tanto esas películas donde vos aparezcan este tipo de caras, ¿no? Como medio, o sea, cara, digo, nivel medio. Uh-huh. Es como actores medios, ¿no? Como se habla de película de presupuesto a nivel medio y demás.
Sí. Bueno, yo vi por primera vez hoy Live by Night, que me estoy fijando ahora los puntajes y me llama la atención lo bajo que son, así globalmente se ve que la película no gustó tanto, pero sí me pasó viendo la película que hay algo que tiene Live by Night, que tiene, qué sé yo, Goodfellas, o que tiene, bueno, lógicamente El Padrino, cualquier película de gangsters, es que medio que se va construyendo su esencia, o bueno, quizás la más representativa de esto es Scarface, ¿no? Que se va como construyendo su esencia a medida que avanza la película. Y eso lo lográs a partir de como, si se quiere, diálogos icónicos o actuaciones exacerbadas o actuaciones particulares incluso. Que me parece que hay algo del Levi Knight en la que no tiene. No sé si la han podido ver. Pero es una película como que a primera vista, a primerísima vista, parece como no tener como capacidad de ser colectible, ¿no? Como de no tener fans. Como si no tuviera sí. onda la película, ¿no?
Es verdad, es verdad. Hay como una especie de idea alrededor de ellas que es como... Uno no se imagina a nadie defendiendo a punta de pistola a la película, ¿no? Es como que no tuviese fans, y es medio eso lo que sobrevuela.
¿Sabes, Juanma? Pues yo te pregunto a vos que... Va, sí, ¿vos viste Mother's Looking, Juanma, o no?
No la vi al final.
Ah, bueno. porque no sé si quizás también puede sufrir... Yo la verdad que justo no vi Live by Night, pero... Sí. No sé si mirándola, bueno, porque una la vi y la otra no, pero mirando superficialmente, si se puede hacer una comparación, quizás como de que es una película así medio de época, de mafiosos, sí. que no engancha a nadie, pero por el sentido de que eso hoy no vende. Aparte de Motherless Brooklyn, también recibió las mismas críticas negativas y es buenísima.
Sí, ¿no? Sí.
Nos pareció eso acá, al menos a los que la vimos.
Sí, ¿sabés qué? Yo pensé en esa película, primero lógicamente por la relación actor-director, eso es como lo más evidente.
Ah, claro, tenés razón, sí.
Y segundo, porque son películas de género hecho y derecho. O sea, una es un policial, Mother's Looking, según tengo entendido, y esta es una película de gangsters, ubicada en los 20 y en los 30 en Estados Unidos, que también viene, me parece que las dos... Si bien como dijo Manu, no he visto la de Norton, me parece que vienen a hablar de el género como tal, y también de hablar de los cimientos de cierta cuestión estadounidense. Levi Knight es muy claro en ese sentido, cómo se juntan todas las corrientes culturales, por así decirlo. Están los italianos, están los judíos, están los cubanos, están los americanos, están los negros, están los blancos. Entonces me parece que hay algo ahí también.
Sí, también me parece que The Town es una película muy sobre Boston. O sea, lógicamente Ben Affleck, Boston es más de Boston que Tom Brady, pero...
Tremendo, sí, se nota mucho.
Es una película que claramente está hablando sobre los cimientos de la ciudad. Viste que vieron que siempre se menciona esta Charleston como, bueno, esto es donde nacieron todos. Uh-huh. Y aparte que la película cierre en Fenway Park, que es como uno de los estadios más icónicos, incluso uno de los lugares deportivos más históricos del planeta.
Son los Red Sox, ¿no?
No,
dicen, me mataron. Vamos a robar la catedral, dicen, haciendo una, como si ese estadio fuese como la catedral de Boston, en sentido espiritual.
Sí, creo que de hecho muchas veces tienen puesto la campera. Creo Ben Affleck tiene la campera de los Red Sox.
Ben Affleck tiene una campera con la B gigante que te dan ganas de haber nacido en Boston.
Sí, también. El hermano Jeremy Renner aparece con una campera de los Celtics también.
Claro, exacto.
Sí, es como bastante iconográfica en ese sentido, como se apropia un poco de todos las franquicias deportivas que están en Boston.
Sí. Pero tiene esta cosa, las películas de Affleck, Town, ¿cómo se llama? Argo y Levi Knight, que al principio, bueno, The Town no la tiene, pero Argo y Levi Knight tienen como esa cosa de introducir el mundo en el que se va a desarrollar la película a partir de una cinemática medio, ¿cómo se dice? Medio caricaturesca. Y también para hablar de los inicios, ¿no? de la película, de la diégesis donde se realiza la película, que es como un centro al que se va a dirigir todo el tiempo, Ben Affleck, que es básicamente los orígenes, no solo sus orígenes propios, que es evidente que son películas, ¿cómo se dice? Autorreferenciales, si bien eso acá mucho no nos interesa, pero sí es cierto que son películas sobre sí mismo, o sea, sobre la fundación de todo aquello que nosotros vamos a ver en pantalla, ¿no? Y Boston aparece en The Town como, más bien Boston, Charlestown, que es como un, no sé, es como un barrio de Boston, intuimos.
Sí, sí.
Suburbio, ¿no?
Claro, es como los suburbios de Boston, que es como la ciudad... por definición estadounidense, de donde se crían los ¿cómo se dice? Los atracadores de bancos.
Sí. Los ladrones de bancos.
Claro.
Está bueno el inicio que tiene. Los títulos cómo utiliza la palabra Charleston en el medio y la va ubicando en distintas frases, pero siempre, nunca corriéndola del centro de la pantalla. Casi como que ya uno entiende la importancia que va a tener ese pueblo en esta historia, o que esta película va a ser sobre ese pueblo y alrededor de las distintas lecturas que alguien puede hacer sobre ese pueblo. Va a ser medio una especie de tercera posición, ¿no? Entre lo que es el punto de vista de los policías, el punto de vista de lo que es ese hermano, de lo que es ese pueblo, y el de Ben Affleck mismo, que va a terminar saliendo de ahí, pero como quedando en el medio.
Sí, incluso lo que la película... No,
decí, Manu.
Dale. No, la vieron que también un poco la película juega a partir de la idea del padre como una persona... O sea, el padre de Ben Affleck y de Jeremy... No, sí, de Ben Affleck y de Jeremy Renner como una persona que ya es como parte de esa época pasada, ¿no? Y nuevamente se están tocando el tema de los cimientos a partir de su figura, me parece. Y un poco también la película es una toma de posta también de esa persona que está encerrada. Pero todo vuelve a las raíces, ¿no? Ni hablar el final cuando está la placa conmemorativa de la madre, ¿puede ser? En el estadio del barrio.
De hockey sobre hielo, claro.
Claro, eso.
Sí. Sí, claramente es una película sobre orígenes y sobre cimientos donde se crió, como decía, como se crió él y también la ciudad. Y también cuando se habla de los orígenes de esta ciudad, como también se habla mucho en Live by Night de esto, es explicar por qué somos lo que somos. Algo también de lo que hablábamos en el episodio pasado, ¿no? Que es una conexión rarísima con Midnighties, ¿no? Que ese, bueno, sí. Somos lo que somos porque nos pasó todo esto. Entonces la película como que un poco viene a explicar quiénes son hoy en el presente. Esto obviamente lejos de justificar nosotros por un lado y la película, que lo que están haciendo los personajes sea condenable o no, ¿no?
No, de hecho ese punto de vista es el del amigo. El del amigo que va a terminar pagando por todo lo hecho. O sea, el que va a aprender es Affleck y su compañero, que ahora no me sale el nombre, pero esa especie de hermano que tiene, que no es el hermano, va a hacer esto que estás diciendo. Esa persona que no, medio que no se hace cargo. O sea, somos lo que somos por todo esto, sin embargo, sigo haciéndolo y no pasa nada, y va a terminar pagando con su vida, si se quiere.
Sí.
Me parece que también es una película, no sé, porque no creo que se relacione de manera directa, pero uno la puede bastante relacionar con una película con la que hemos hablado muchísimo este año, que es Copland, ¿no? Que está esto de Town... Está el mismo puente, sí. Pero nada más que este puente no es que conecta a la policía con los maleantes, pero es ese puente que tienen que cruzar, tanto de manera simbólica como no, que al final recién lo va a poder cruzar el personaje de Ben Affleck. Este puente que siempre es el mismo puente, y este pueblo que es conocido por, en este caso no por ser de los policías, sino por ser el mayor número de atracadores de banco per cápita,
sí.
Pero también, ¿no? Esta especie de microclima, pueblo y puente que se repite allá y acá.
Sí, sí.
Aparte, con respecto al tema de la diéresis que nombraba Juanma, si lo comparamos, por ejemplo, con una película como Goodfellas, ¿no? Que en Goodfellas es un poco el crecimiento, ¿no? De toda esa pandilla y demás, hasta tener todo un sistema establecido. Acá la película arranca y ya está el florista. Hace años que está el florista, hace años que esa banda funcionaba con el padre de Ben Affleck y demás. Es como que ya está todo instalado en la película. Incluso la primera escena es un poco nos cuenta el personaje Ben Affleck lo que va a pasar a continuación, que es el robo a ese banco, ¿no? Que les dicen, claro. Este tipo está solo, ahora, bueno, todo lo que le dicen en ese sí. Opening. Como que ya está todo planeado, o sea, nosotros somos los que estamos entrando acá como personas nuevas, y no como espectadores, ¿no? Y no tanto una progresión del personaje que está construyendo algo, porque ya está todo construido, básicamente. De hecho, la película es destruir esa construcción, que es lo que pasa al final cuando, bueno, matan, él decide matar a cortar todo vínculo, digamos, ¿no?
Sí. Bueno, hay algo muy importante en ese opening que vos decías, Manu, que si uno presta atención está como claramente fragmentado en dos. Uno que es para el espectador y otro que es para los integrantes de la banda. Que le dice, bueno, lo que va a pasar ahora a continuación es que vamos a robar tal cosa. Y eso primero se nota desde el sonido, que está grabado de forma diferente. Y segundo por el tono, esta cuestión de decirle al espectador lo que va a pasar ahora y después las indicaciones que le da, que son, bueno, este guardia, no sé, sale a las 11 siempre de tal lugar. Como que les da el itinerario. Que siempre cuando hablamos de robos a bancos, tiene mucho que ver con la planificación. Que es algo que habíamos hablado hace años ya, en el episodio de Bielinski y Nueve Reinas, claro, y qué sé sí. yo. Que es algo, digo, los robos al banco, la planificación y todo lo que eso conlleva, tiene mucho que ver con la creación del cine en sí, digamos, de la dirección de una película, ¿no? Ver para qué lado va la película, que todo esté en orden, que todo esté simétrico, que todo funcione, que todo sea como un sistema, ¿no? Que es algo que a lo que vienen a crear ellos de alguna manera. Y por eso también está esa división de primero el relato cinematográfico y después el relato diegético.
Claro.
Después sí, es un poco... hay una...
No, decide, sí, decide.
Hay una cuestión que es como muy, muy clara de la película, que es eso, ¿no? Como vos decías, que la toma de la posta de un padre que de alguna manera como que representa un poco la historia de Boston, de Charlestown, ¿no? De ese barrio. Y él es como si fuese un Michael Corleone, pero solamente que no responde a los mismos intereses, por así decirlo. Incluso se puede ver en la primera escena que Jeremy Renner, el amigo, que es un poquito cebado, ¿no? Por así decirlo.
Ya está bueno cómo lo presenta, claro. Viste, que ya solo con el hecho de que llega tarde, ¿no? O ya llega y nosotros ya sabemos que este va a ser el zafadito de la historia. Va a ser el Sonny Corleone.
Sí, porque le dice algo así como, estos tipos ganan $10 por hora. Si se quieren hacer los locos y quieren empezar a matar gente, como denle la oportunidad. ¿Entendés? Como si empiezan a hacerse lo loco, les pegamos su tiro y no hay problema. Y Ben Affleck lo mira así como sutilmente, como diciendo, bueno, este... Primero para nosotros, ¿no? Para que nos demos cuenta de que este tipo es medio zafado. Y segundo para decir, che, bueno, pará, ojalá las cosas no se descontrolen, ¿no?
Como dice Citric acá, solo puede dejar el pueblo una vez que muera ese falso hermano. Como es un falso hermano de pueblo. O sea, de hecho, nosotros lo vemos a él en toda esta secuencia final intentando separarse de algo que no se va a poder separar hasta que pase casi lo inevitable, ¿no? O sea, él no se va a poder ir, incluso cuando primero le dice a este amigo barra hermano, falso hermano de pueblo que tiene, mirá, me voy a ir. Y va y le dice al viejo más viejo de mierda del mundo, que es el que vende las flores. Sí. Mirá que me voy a ir. Y ahí el pueblo es un falso hermano también, dice acá Citri, claro.
Sí.
Para mí una de las mejores escenas de la película, cuando va a plantársele al viejo y le dice me voy, y el viejo le dice que no, y el personaje Ben Affleck le dice, pero qué, sos el único que tiene una pistola en Boston, claro, boludo. Y claro. Y ahí le juega la carta del padre y de la madre, justamente, ¿no? Así como él va a tener que resolver su problema con su pueblo o falso pueblo, a la par va a tener que resolver su problema con sus padres. De alguna manera, el pueblo es medio un espejo de esa... No sé si infancia truncada, pero ese problema que tiene él con los padres. Esto de que el padre está preso y él nunca resolvió el saber de quién es su madre. A tal punto de que uno puede entender que él anda con... Claro, él anda con la hermana de este falso hermano porque de alguna manera también está buscando a su madre. Su madre es como que él... encuentra ahí ese sostén. De hecho, la historia que cuenta, le cuenta este viejo de su madre, es similar a la historia que tiene este personaje, de esta chica. Y al final se va a resolver justamente con lo que veníamos hablando, de el entender quién era su madre, el entender la posición de su padre, y todo en esta placa que tiene. Y es justamente de vuelta, ¿no? Si el barrio, si el pueblo es un espejo de sus problemas de crecimiento, sus problemas con sus padres, va a terminar con una placa conmemorativa en un club de barrio, que es el club donde jugaba él, de su madre. Como ahora sí ya entiendo quién, de dónde vengo, en todo sentido. Sí. Tanto en el sentido de padres como de tierra, si queremos.
Sí, aparte, como la otra vez que habíamos visto el estadio ese, la canchita de barrio, por decirlo, ¿no? Como si fuese un potrero de
sí,
acá.
Sí, es como, es el potrero.
El potrero sí. De allá, de los Yankees. Era en la reunión del comienzo, después del banco, cuando... pensaban,
claro, están ahí.
Claro, y aparte, ¿se acuerdan lo que hablan en esa reunión? De bueno, ¿la matamos a la otra o no la matamos? A la que queda viva del banco, ¿no? A Rebecca Hall.
Sí.
Y a diferencia del final, que es ella ahí, ¿no? A la persona que estaban hablando de matar, mirando a unos pibes jugar en la cancha. Aparte de ese reemplazo que se hace entre todos esos grandotes que están hablando de matar y son, bueno, atracadores de banco y qué sé yo. Que de hecho son un poco unos niños, ¿no? Porque están como estancados, claro, en eso desde que nacieron, sí, ahí. En contraposición con, bueno, con esa escuelita, la escuelita de fútbol 5, ¿no? Pero es hockey sobre hielo que está al final.
Sí, sí. De guarida de ladrones de banco pasa a ser algo formativo, ¿no? Justamente. Uh-huh. Alguien puede llegar a pensar que si estos chicos hubiesen tenido en ese club ese lugar formativo que ahora es tal, no hubiesen salido ladrones de bancos. Uh-huh. Aparte está muy bien utilizado esto de potrero o club de barrio, porque si hay un lugar en donde la marginalidad se encuentra y tergiversa la figura de club de barrio, es los clubes de barrio. Cualquier persona, por lo menos acá funciona así, sí, digo, acá en Argentina, y eso al que lo ve desde acá funciona muy bien, medio casi... Sí. Podrían ser la Barra Brava, claro, tranquilamente, claro, de acá. O sea, si cambio ese club de hockey sobre hielo y pongo un club del ascenso y pongo unos chicos que se criaron en una villa cercana al club del ascenso y que ahora son ladrones y son la Barra Brava del club, claro, tranquilamente.
Sí, 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 bueno. Volviendo a la cuestión esta de The Town, justamente del barrio, ¿no? Del barrio, de la ciudad, es como... súper importante, digamos, no solamente como la topografía del lugar, sino las reglas, ¿no? Es como muy muy importante ver por qué reglas se rigen. Es como si hubiese como una diégesis dentro de una diégesis, ¿no? Digamos, cómo se maneja el poder en esta película y también en las otras, ¿no? Porque cada una tiene como sus... cada una tiene sus reglas. Digamos, los refugiados iraníes, justamente en Irán, tienen como... tiene como ciertas reglas de cómo manejarse. En Levi Knight es como es clarísimo eso de cómo se manejan las cosas. Por eso, esa escena que vos decías, Lucas, del florista, es tan importante, ¿no? Porque ahí te demuestra cómo funciona el poder, digamos. No solamente...
De hecho, viste que ya en la escena del primer robo, de ese pasamanos de dinero, que vemos la ruta del dinero acá, sí, vemos la ruta del dinero ese, que de cómo ellos lo roban, después se lo dan a otra persona, esa otra persona les da droga, sí, esa droga se lo dan a otra persona y esa plata se la terminan dando al florista, sí,
como si fuese un
está
trámite.
Muy bien. Exacto, y está muy, y después dice, bueno, y ahora viene lo que me gusta y ahora viene lo divertido y van a este club nocturno, claro, ahí también de vuelta reforzando esta idea de que ellos son como una especie de adolescentes de 30 y pico de, sí, años, de ladrones. Ya está todo, uh-huh, bien desarrollado esta idea de lo que decís de las cadenas de poder. Sí. Hasta uno puede creer que el personaje o cualquiera de esos adultos, pero que todavía no tienen la edad del viejo de la florería, sí, en unos años podrían ocupar el lugar del viejo de la florería, ¿no?
Yo creo que incluso es una película que... porque viste que siempre en las películas, en general, sobre las películas de criminales o de ladrones o de asesinos o cualquier persona que tenga encima cierta cuestión de pecado, siempre como que hay cierta tendencia a juzgarlos, ¿no? Entonces, claro, las películas, medio que su rol en ese sentido es un poco humanizarlos, ¿no? Y por eso yo creo, claro, que también la cuestión esta de que, bueno, le dan la plata a tal, este le da la droga, después se lo transportan al otro, y bueno, y ahora viene la parte divertida y se van como una especie de prostíbulo o algo por el estilo, es medio equipararlo a la cuestión del laburante común, ¿no? Obviamente
Claro.
no tiene comparación, ¿no? Digo, comparar un laburante que, qué sé yo, trabaja en una obra,
Sí,
digo,
se
no, no
entiende desde el
quiero.
punto de vista de ellos.
Sí, claro.
No, no. No es que lo estás justificando vos, sino que lo estás haciendo como está construido para que el espectador entienda el punto de vista que tienen ellos sobre
Claro,
su trabajo.
exactamente. Es como entender que ese es literalmente ese es su trabajo. Y por
Claro.
eso también eso se refuerza cuando él empieza a salir con ella, que es parte del, digamos, ella es un testigo de todo lo que pasó. O sea, en un mundo común y fuera de todo riesgo, no hay ninguna chance de que eso pase, ¿no? Y también es como parte del plan de humanizar a esos personajes. Y sobre todo al personaje de Ben Affleck, que es el personaje no solamente más racional, sino el más, como el más humano también, ¿no? Entonces,
Sí, de
me parece
hecho
que
se marca ya en el primer robo, que es el único de ellos que le agarra la mano a ella
que
y
tiene piedad.
le dice que se tome un toquecito porque ella no podía abrir
Claro.
la bóveda por la
Claro.
situación.
Sí, aparte hay como un poco. Yo no creo que en el primer encuentro de ellos en la lavandería era como con intenciones románticas, sino por esta cuestión de piedad, ¿no? De bueno, me siento mal porque esta persona que estuvo por parte de, bueno, víctima de lo que hicimos nosotros, está como temblando y tiene cierta como estrés postraumático de esa situación que acaba de vivir. Me parece que también va un poco por ese lado, antes que cualquier relación romántica y eso. De hecho, tardan bastante en tener sexo ellos, o sea, no sé en términos de días, ¿no? No, ni tengo ni idea,
Creo que
pero
hasta
sí
darse un beso
en
tardan.
términos de película. Sí. Sí, también hasta darse un beso, es verdad. Es
Son
como que
como tres
salen.
citas, una cosa así.
Claro,
Digo,
claro.
para tiempos cinematográficos es un montón, ¿no?
Sí, es una banda lo que tardan.
Sí, pero qué me bueno, esta cuestión de ¿cómo se llama? Live by Night, está todo el tiempo esta cuestión de las reglas de cada poder, o las reglas de cada lugar de la ciudad. Por ejemplo, hay un momento en Live by Night que obviamente la película está situada en los 20 o los 30 y empiezan a surgir, no sé, movimientos como el Ku Klux Klan, ¿no? Y vienen y los amenazan. En una fiesta que están teniendo. Y básicamente la película es librarse de todo enemigo o de toda persona ajena que quiera romperles el negocio. Y la pregunta es simplemente por qué no van y los matan, ¿no? Y la película es como muy específica en mostrarte que no puedes simplemente agarrar y matar al jefe de la banda, porque se te vienen todos encima, o matar a cualquiera de la banda, porque tenés todo un poder atrás, justamente, ¿no? Y es justamente eso, ¿no? Como demostrar que digamos, todo mínimo acto contra una banda criminal tiene sus consecuencias, ¿no? Y eso es el poder, o sea, cuando va contra el florista, el florista, digamos, como persona, es un viejo de mierda. No, no, no es que es
Exacto.
un tipo con un traje que tiene 50, ¿cómo se dice? 50, ay, no me,
Sí,
de guardaespaldas,
guardaespaldas. Tiene un
claro.
gordo. Hay un gordo cajero
Sí,
y un florista.
claro. Que el gordo encima no habla, ¿viste? Es como todo muy silencioso. Y es como, bueno, ¿vos querés irte? Mirá que yo sé con quién estás saliendo, conozco a la piba esa, sé dónde están tus padres, como que te puedo arruinar en un segundo, ¿entendés? Y el poder
De
básicamente
hecho,
es eso.
eso que marcás de la cadena de poderes, después, por ejemplo, eso que le hace el florista a él, después él se lo hace a los que están adentro de la bóveda del estadio.
Sí,
Exactamente lo
sí, sí,
mismo,
sí.
¿viste? Que él desde afuera le dice, linda tu
Sí,
esposa en tal lugar, y de esa
sí.
manera consigue que le abran la puerta.
Sí, exactamente. Y mismo cuando a él lo arrestan, no sé si se acuerdan, en un momento él está laburando en la obra y lo arrestan, el
Sí.
tipo el mismo le dicen, vos te vas a pasar toda la vida en la cárcel porque tal cosa y tal otra, y el tipo le dice, bueno, listo, ya terminó como tu acto. Como
Sí,
bueno,
sí.
se manejan por esos códigos, ¿no? Que es algo similar a lo que pasa justamente en Copland, que no, que hay como un propio código entre los criminales y entre los policías, que no es
Sí.
como medio que está como en ese vacío legal del lenguaje de la policía y los criminales, que en el cual no hay código, ¿no?
Sí, casi que la exposición ahí del personaje de John Hamm es llevarlo al máximo el susto de él, a tal punto que funciona muy bien en uno. Es como que se te va metiendo, como se dice, en criollo, se te va metiendo el culo para adentro, sí. Cuando le dice esto de, generalmente viste que está esto de que hay un plan de, bueno, si cooperás tendrás menos años, bueno, acá no va a pasar.
Sí.
Y ese día que vengas arrodillado y de vuelta, y está muy bien cómo la cámara está en la mirada de Ben Affleck, que vos decís, bueno, acá se quiebra en el sentido de que se asusta y tiene esa suficiente, no sé si lucidez o esa suficiente, como decís vos, de entendimiento de códigos de un lado y del otro, que sale con esa, bueno, ya está. Bueno, ojalá lo encuentren. Acá Citric marca que todos tienen una falta familiar.
Sí, sí, creo que es algo... bueno, no me quiero meter en la vida de Ben Affleck, a quien le mandamos un saludo, sí, por nuestros contactos recurrentes. Pero sí, me parece que son películas claramente autorreferenciales, ¿no? Y seguramente hay algo de eso. Y lo hay porque lo vemos en las películas. Que siempre hay como una falla o una falta familiar. En este caso, bueno, la falta de la madre, que es muy interesante que él le cuenta la verdad a ella sobre sus padres.
Le mienten todo menos en
claro,
eso.
Sí,
eso
sí.
Es buenísimo. Hay algo muy bueno durante toda la película, que es como va conectando escena con escena. Sí. Por ejemplo, cuando él le cuenta su historia a ella en esa cita que tienen, que están comiendo, automáticamente lo pega con la descripción policial que ellos hacen de él. Uh-huh. Y durante muchas escenas va a pasar esto. Ahora no me acuerdo, pero están, no es azaroso. El hecho de dónde vamos a poner cada escena, uno supone que hay un trabajo mayor ahí de guión, de que ya no se podía alterar el orden, de que esta iba después de esta, que iba antes de esta y demás. Está buenísimo eso, porque y también juega con esto que estamos hablando de, bueno, cuál es el punto de vista real o quién tiene razón, hablando así medio mal y pronto, quién tiene razón, los policías, los que están adentro del pueblo Charleston, o esa tercera posición de la que hablamos. Ahí cuál es la descripción real, la que hace él en la cita, que esa cita está sostenida sobre una gran mentira, o la descripción que da la policía de él. Bueno, durante toda la película vamos a intentar encontrar, y al final me parece que va a ocurrir, esta identidad real de él.
Uh-huh. Sí, acá Citric menciona, dice, la relación entre ellos también está sujeta a pérdidas, tanto él como ella. Algo similar sucede en Gone Baby Gone con la mayoría de los personajes. Todos tienen una falta familiar. Recordemos que Gone Baby Gone básicamente es un secuestro de una nena, ¿no? Y por eso medio que se van como... Se va solidificando la situación entre Casey Affleck y la chica, que no recuerdo el nombre. Pero se va como afianzando por eso, básicamente. Una cosa que tiene Affleck en todas sus películas es que sus clímax quizás no son tan complacientes. Los finales de sus películas suceden en locaciones chicas sin espectacularidad. En Argonaut es un clímax mentiroso. Me menciona acá Citric que la chica es Michelle Monaghan. Sí, claramente, sí. Los clímax no son tan complacientes, es cierto. Quizás intuyo que es por una cuestión de que el desarrollo es demasiado explotado, por así decirlo, ¿no? Y también demasiado sabido. Me parece que The Town es una película que todo el mundo entiende por su género. Live by Night es una película que todo el mundo entiende porque es una película de gangsters. Gone Baby Gone y Argo tienen sus rebusques en ese sentido, pero Argo es una película sobre una filmación también. Entonces es como que en cierto punto hay como una cuestión genérica en esas películas. Entonces me veo que no hace falta demasiado despliegue climático. Por eso también decía al principio que no, sus películas es como si no tuvieran, pareciera que no tuvieran como cierta onda, ¿no? Como así como si uno quisiera decir sobre De Palma o sobre, qué sé yo, sobre Carpenter, que tienen claramente como marcas distintivas solamente en cuanto a lo superficial, qué sé yo, no sé. En De Palma el color rojo o los, no, qué sé yo, los planos, claro, secuencia, ahí. O no sé, el personaje de Tony Montana, qué sé yo. En Carpenter los slashers, como cosas así, muy marcas autorales superficiales. Acá eso medio que falta, ¿no? Y creo que...
Acá Citric habla de la influencia eastwoodesca, que se puede marcar ahí,
sí,
¿no?
Sí, claramente.
Yo también la siento igual que vos. Siento como que las películas son medio él también. ¿Viste cuando alguien habla de Ben Affleck que no es el más fachero, ni tiene tremendo lomazo, ni es tremendo actor?
Que no actúa también, ¿viste?
Exacto, es como, está ahí, ¿no? Sí. Y pasa un poco eso, quizás eso, no quiero decir que le juega en contra, pero quizás despista al espectador a la hora de buscarlo, a la hora de decir, acá hay algo. Y bueno, claramente ahí, de hecho, ahí Citric dice, por ejemplo, la influencia eastwoodesca. Uh-huh. Esta película, no de manera, quizás hasta de manera inconsciente, pero medio esto de un pueblo, gente que roba bancos. Uh-huh. No te digo que es un western, porque no lo es, pero esos elementos Eastwood están ahí. Obvio. Esos elementos, no hay nada más western que robar un banco y un banco de pueblo. Y viste que está esto de que dicen, no, este banco lo tenemos marcado porque lo roban siempre.
Claro.
Y el puente.
Sí. No, aparte, digamos, todo el tema de los orígenes y eso, y el establecimiento previo de una sociedad es muy de western, ¿no? Digamos, como el tema era de volver a los orígenes y eso.
Sí. Exacto. Ah, acá justo marca. Gombe Vivón es la más clara en eso. El dilema moral que propone, la novela adaptada, es del mismo autor de Río Místico, claro. Sí. ¿Qué iba a decir sobre ¿cómo se llama? Sobre The Town. No sé. Me olvidé. Iba a decir algo buenísimo. No sé.
Yo tengo,
vos ya me voy a acordar.
Dale, te voy a decir. Otra cosa también ahí, que hay algo medio simétrico, que es entre las flores del viejo, el viejo más malo del pueblo, las flores del viejo de la florería y las flores del personaje de ella. Sí. No me sale el nombre ni de la actriz ni del personaje, Rebecca Hall. Viste que también está eso, este viejo medio que tiene esta pantalla de vender flores. Uh-huh. Y se ve mucho las flores de esta florería. Sí. De hecho, lo vemos cuando él le va a decir al viejo que no va más, el viejo está despellejando flores. Claro. Y como esas flores manchadas, si se quiere, terminan siendo reemplazadas por las flores que estaba plantando ella. Uh-huh. Nosotros vemos que ella se encuentra el botín, o se encuentra el dinero debajo de, de un lugar donde estaba haciendo un pozo para plantar flores. Claro,
sí. Que otra vez volvemos a Clint, ¿no? Por esta cuestión de las flores. Y a mí me hizo acordar mucho tanto esta como a Liva Knight, a la mula, ¿no? Son cosas muy similares. Y otra vez volvemos a lo mismo, que es esta cuestión de la flor. No solamente por la flor, por su característica... De sepulcro, por así decirlo, que es, bueno, son las flores que se ponen cuando alguien muere, ¿no?
Es buenísimo eso de que le manda la corona a la casa.
Claro, sí. Y además que son, tanto en el florista como en ella, son cosas como, bueno, el florista es una pantalla, ¿no? Obviamente, pero en ella es como un hobby. O sea, son cosas que no son parte de su vida primaria, por así decirlo. Tanto, digamos, vieron que ella en un momento renuncia al banco y se empieza como a dedicar como a la... ¿cómo se dice? Como la ayuda a chicos, no sé bien qué es lo que hace, pero también tiene como ese huerto ahí, como que son cosas secundarias, por así decirlo, ¿no? Y que hacen que sean los dos personajes similares, como empatarlos también en ese sentido, ¿no?
Sí, exactamente. Acá Citric dice, el papel de John Hamm es idéntico al de Richard Jewell,
sí,
donde también hace de un agente de FBI. Uh-huh. Y donde también se junta con mujeres en el bar para sacar información. Exactamente, es verdad. Sí. De hecho, hay algo ahí, ¿no? Medio como que John Hamm le está sacando información, pero a la vez la está seduciendo. Uh-huh. Y después hay un plano, el plano final donde él está hablando con ella. Y él ve por la ventana que ella está con John Hamm, casi que parece como que están medio abrazados. Uh-huh. John Hamm y ella, hay medio un juego ahí. Sí. Es buenísimo el cómo está desarrollado todo ese final. Uh-huh. Tiene muy definido que el FBI es el enemigo en sus películas. Sí, claro. Ese final de...
Además que ella le intentó... No, perdón, Lucas. Él lo sí, intentó, sí. Él la intentó seducir a ella.
Claro, exacto.
Y ella le dijo y también, que ya estaba viendo a alguien.
Y después hace lo mismo con la hermana del amigo. Es como esta especie de intento de seducción que viene por parte del FBI. Sí. Obviamente que se entiende que de manera superficial es, bueno, se acerca a alguien a intentar seducir para sacarle información, pero también esta presentación del FBI como algo seductor, uh-huh, que viene enfrascada en la figura de John Hamm, que es hiper mega fachero y se presenta como algo que viene a hacer impartir el bien, sí, y algo absolutamente sin malas intenciones, sí, y demás, ¿no? Sí. No sé cómo decirlo, pero una especie de sobrevaloración o de... No sobrevaloración, pero de sentir que la justicia es el FBI, que claro, se puede llegar a tener, claro, y eso marcado como una confusión.
Que encima, viste, que tiene como sus propios métodos. Otra vez, ¿no? Como de vuelta, como el FBI tiene sus propias reglas. Que es, bueno, si hay que seducir a esta chica para que me dé información, lo vamos a hacer.
No, exacto.
Digo, obviamente no es... como, lo voy a decir, es parte del protocolo, ¿no? Como,
exacto, digo,
es una metodología que está dentro de lo aceptado en el FBI.
Sí.
Totalmente.
Es que no,
más allá es, de la legalidad.
Es medio como que rompen la ley, pero ellos está bien. Claro. Pero si lo hacen los otros está mal. A tal punto que ellos terminan disfrazados de policías. Casi también como diciendo, mirá que adentro de la policía o adentro del FBI también pueden haber...
Sí.
Criminales, si se quiere.
Bueno, yo quería hablar un poco del tema este de las máscaras, porque si no me equivoco, ocurre 4 veces. En el inicio, más o menos por la mitad, y después se ocurre 2 veces más. No, hay una más que ocurre como en el primer cuarto o un poquito antes de la primera mitad, que es cuando van a golpear a los pibes que le habían roto el auto a Rebecca Hall.
Sí, a los cubanos. Sí, creo que son cubanos, me parece. Me
acuerdo. Sí, 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 sí. Bueno, que arranca ellos con la máscara de la muerte, ¿vieron? Después están con una máscara que es como una especie de máscara tipo de terror, como medio también... Ay, no lo estoy encontrando. Pero es como una máscara que además tiene el cosito de los Celtics, el trébol, el trébol de los Celtics.
Sí, sí.
Es muy importante lo irlandés también en Affleck.
Sí, re.
Después van con la de las monjas y después van con la de los policías, que si se quiere son... Somos como 4 estamentos que también tienen definidas sus reglas, o 4 conceptos, ¿no? El primero, sí, es la muerte, lógicamente. Después está, digamos, la religión, o digamos, el catolicismo, a través de las monjas, que también ya no hace falta ni explicar sus reglas ni sus costumbres. Y después está la policía, que nada, y bueno, también, ¿no? Es como otro concepto, la policía, en el cine y en esta película particular. Y después sí, está como lo local en los Celtics. Como que todo eso está como confundido, ¿no? Porque las mismas personas encarnan cualquier careta, ¿no?
Es que aparte la de los Celtics es como una máscara de hockey tipo la de Jason. Y bueno, no,
eso no me salió.
Lo del hockey sobre hielo, que ya hemos hablado antes, ¿no? Como que ese problema me parece que... O sea, me parece que ese asalto, si se quiere, a estos cubanos o puertorriqueños, no recuerdo muy bien, que le rompen el auto a ella... Es un poco como lo más local que hacen ellos, ¿no? Como una banda diciéndole a la otra, tomátela de acá. Me parece que va por ahí. Porque incluso vieron que también eso de las bandas está con el padre en la cárcel.
Sí, está bueno la relectura que hace él teniendo la lectura de ella, de Rebecca Hall, después de eso. Que él hablan del hecho como algo aislado, porque obviamente él no le cuenta a ella que lo hizo él. Y ahí es cuando él, si se quiere, entiende que no tiene razón. Ella le dice, no, pero no estás entendiendo. Y él se queda ahí como recalculando. Él dice esto de, bueno, si esa gente todos sabemos que vende droga, así que no me voy a lamentar por ellos. Uh-huh. Y ella le saca el foco de ellos... Y de ellos, de estas personas en sí, sino de lo que pasó, y ahí es donde él toma un poco noción de lo que hizo en ese momento y de lo que viene haciendo, uh-huh, en general,
sí,
de lo que viene haciendo con su vida.
Uh-huh. Sí, también ahora estoy releyendo lo que puso Citric acá, que dice, tiene muy definido que el FBI es el enemigo en sus películas, También es como una cuestión el FBI en esta película y también en Clint, por qué no decirlo, que es como un enemigo o un como una banda o también un concepto a, no me gusta mucho la palabra, ¿no? Pero como a deconstruir, que es por qué estos tipos en las películas y en la realidad tienen tanta fama y tanto poder, ¿no? Y también al final, cuando él le dice, cuando le dice John Hamm a Rebecca Hall, mirá que somos una entidad nacional, como diciendo, mirá que los vamos a encontrar, ¿no? Y al final lo cagan a John Hamm, como que un poco los deja pintados, ¿no? En la película.
Los deja pintados. Perdón, se me prendió Alexa. Los deja pintados y está buenísima la utilización del día soleado. Porque cómo lo construye allá para después utilizarlo al final. Y con una frase nada más lo deja pintado. No es que hacen el plan total. Sí. No es que hay un plan estilo simuladores. Sí. De hecho, ellos cada vez que se escapan de la policía, tampoco es que se escapan con un plan mega armado, teniendo en cuenta de que van a tener que vencer la mente maestra del FBI. Digo, en un momento lo cercan y empiezan los tiros limpios y se empiezan a resolver ahí en el momento. En ningún momento hay como una idea de que, no, para vencer la inteligencia del FBI hay que armar un plan maestro.
Claro.
Y acá es un poco lo que dice Citric, que le queda ridícula la escena de la emboscada. Quedan los policías reales enfierrados y puestos para dar seguridad, tirados en el piso con esposas puestas, patetizados por dos personas. Medio como el plan ese de, bueno, salgamos vestidos de policía, es algo que se les ocurre casi en el final. Claro. No es algo que tenían planeado y sale bien, sino que lo primero que se le ocurre al gordo de choferes, bueno, pónganse las camperas de policía y salgan así. Claro. Y eso les sale de alguna manera. Lo encuentra el hermano, pero él se va sin la necesidad de un plan gigante y demás. Entonces está todo esto de que ellos hacen su show y la policía también hace su show.
Sí, sí, lógico. ¿Qué más sobre la película? ¿Iba a decir algo más?
A ver.
¿Sabes qué? Tenía pendiente antes decir esto de Ben Affleck como actor, que es algo que, bueno, no quiero como empezar la discusión de Ben Affleck mejor, peor actor, bla, bla, bla. Pero no sé si a la película un poco le sale, como vos decías, inconsciente o no consciente, pero finalmente le sale esta cuestión de que Ben Affleck, claramente uno lo puede defender, atacar más, pero claramente no es el mejor actor del mundo, ¿no? Y tampoco, es sí, como claro. Decías, no es el tipo más fachero y con mejor presencia del mundo, pero es un actor promedio, ¿no? Que no demuestra tanto, pero que tiene cierta presencia. Y eso en la película le sale un poco, me parece que le sale bien, porque es un personaje frío él. No digo frío en cuanto a sentimientos, sino cuanto a mentalidad. Es un personaje que sabe tener claro. Cierta frialdad para planificar y para manejar sus sentimientos. Entonces por eso, también, viste, sobre el final, él la llama, sí, le dice, bueno, va a ser como nuestros días soleados y qué sé yo. Como que tiene sí. Cierta frialdad, no solo con esta novia, sino con el resto de la banda, ¿no? Como que él es el único sensato.
Puede llegar a intuir que al Ben Affleck actor le quedan bien los papeles de personajes fríos, ¿no? Como este, que me parece a mí que está bien en la película, sí. Dentro de esa tonalidad que él tiene, claro. O como puede ser también en la de Fincher, sí. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre.
Gone Girl,
que es este personaje casi que paga el precio sí. De ser frío, sí, sí. también, ¿viste? Cuando los sí. Medios lo señalan sí. Por esa sonrisa, sí, sí. Que medio que paga el precio de... Sí. De tener esta imposibilidad de expresión, uh-huh. Si se quiere, o esta confusión a la hora de expresar. A mí me parece que está bien, sí, también, de vuelta. Y en Cracos intentamos no poner el foco en actuaciones y demás, pero me parece que funciona bien su personaje. O sea, está bien casteado por sí. Él mismo o está bien escrito para sí. Él, si se quiere. Esta escena donde él tiene que mentirle a ella tiene un par de... de parpadeos de más, en el que uno puede entender que, bueno, esta persona está mintiendo, sí, está actuando, de que está actuando y está mintiendo, sí, y está bastante sí, bien. Y sí, sí, creo que está bien. Algo que habíamos hablado de... que venimos hablando, pero que está bueno, esta idea de que si el personaje de Ben Affleck durante toda la película está intentando cruzar ese puente para irse, o está intentando entenderse, está buenísimo que la película no lo haga, porque una película tranquilamente se podría quedar en, bueno, este personaje rompió todo, se fue y a la mierda. Eso sería como una salida de una película que no está bien construida, si queremos. Y no se queda en eso. O sea, una película tranquilamente podría terminar que el personaje de Ben Affleck va, le pega un tiro al viejo de la... viejo de la florería, se tiene algún enfrentamiento con el del FBI y se va, uh-huh, con ella, sí, o con la plata o con lo que fuere. Sin embargo, esta película va un pasito más allá. Uh-huh. Invita a que el espectador y a que el personaje de Ben Affleck en este caso se haga cargo de lo anterior y lo resuelva para después irse. No es de esas películas que se escapa. O sea, de alguna manera el personaje de Ben Affleck no es que se está escapando, sino que está entendiendo y yéndose para construir en otro lugar.
Uh-huh. Citric dice... Sí, incluso el final, digamos, podría tranquilamente haber sido... Bueno, lo matan a los dos y ya está.
Claro.
No, me parece que también de dejarlo vivo es como una decisión jugada, por más que parezca raro decirlo, ¿no?
Sí.
Me parece que un poco... A ver, o sea, si lo mataban dentro de la película era como... No terminaba de aprender, creo yo, nadie.
Exacto.
Me parece. Y en cambio acá... se mantiene esa, o sea, existe esa reflexión que dice Lucas, ¿no? De una persona que quizás sí pudo escapar de todo ese pueblo y de toda esa tradición que tenía detrás.
Y aparte vieron que cada uno como que muere, si bien, bueno, obviamente Ben Affleck no muere, pero cada uno como que termina en su propia, bajo su propia ley, ¿no? Que es básicamente Jeremy Renner cagando a tiros a todos, bien a lo bestia como es él, y el otro se va todo frío, ¿no? Ben Affleck. Y es como, bueno, sí, ya te lo habían presentado al principio, ya se sabía que iba a terminar así todo.
Exacto, hay como una idea de orden mayor, ¿no? Sí. De que cada uno termina teniendo lo que merece, sí, entre comillas, no merece en términos de meritocracia, sí, sino de que lo que cada personaje cosechó, sí,
tal cual,
lo siembra al final.
Sí, sí, tal cual. E incluso hay un momento donde él le dice, yo no, la verdad, estuve, porque Jeremy Renner estuvo 9 años en Cana. Y dice, yo no puedo bancarme otros 9 años en la cárcel, que además que creo que tenía como un... tenía 2 strikes, o sea, si uno tenía una más, iba a la... tenía cadena perpetua.
Silla.
Sí, ah, o la sí, silla, no sé. Pero yo no puedo bancarme 9 años más, o sea, si me voy, va a ser como a mi estilo, ¿no? Y es totalmente así como termina. Entonces, no solamente es la comprensión del espacio, que es lo que hace esta película, sino la comprensión del origen de los personajes y cómo van a terminar esos personajes. Así como hablamos de los orígenes de las películas de Shyamalan, por ejemplo, ¿no?
Exacto. Como... está buenísimo eso del origen, de los orígenes, cuando él, sobre el final, bueno, se hace cargo de esto y dice, bueno, voy a... no lo dice explícitamente, porque la película está bien, pero dice, bueno, voy a indagar sobre mi origen, voy a saber quién soy, y va a ver al padre a la cárcel y se encuentra con un padre que prácticamente está igual que él. La respuesta que le da el padre es medio de la respuesta que tenía él sobre él mismo, esto de ¿qué te pensás, que tu mamá se diferenciaba de alguien en el barrio que estaba... sí, estaba por ahí, qué sé yo? Y de alguna manera él tiene que ser más que el padre, o tiene que resolver eso que el padre nunca pudo resolver. Y uh-huh, está buenísimo cómo los separa. Tanto los separa que hay un vidrio en el medio de uno del otro. Uh-huh. Medio que, bueno, el quien tendría que tener la respuesta no la tiene, la va a tener que encontrar él.
Sí, aparte el padre es como una persona que está hace 40 años en la cárcel y no aprendió un carajo.
Claro.
Se sigue peleando y armando sus propios grupos y mafias dentro, claro, de la cárcel.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
De hecho, a él lo amenaza a John Hamm cuando lo interroga con que al padre lo violaron y eso, y medio que a él le chupa un huevo ya el padre después de esa conversación que tuvo.
Sí, después sí, claro.
No, acá Cedric comentaba con respecto a esa relación, bueno, habíamos planteado una relación de Live by Night con esta película, y también hay una relación No, perdón, de Levi Knight con Motherless Brooklyn. Y acá bien Citric dice que en Motherless Brooklyn también pasa algo similar con el final de The Town, que bueno, perdón Juanma, termina también con una casa, nada, en una playa y un escape en el pueblo. No quiero contar de más por las dudas, pero terminan de manera similar, digamos, los protagonistas, como escapando de todo un entramado del cual formaban parte en el resto de la película.
Claro.